Una auditoría y dijo que se iba a evaluar si era interna o externa. Ayer se nombró a Cristian Muñoz como auditor general de gobierno y al excontralor Ramiro Mendoza y la extiprés Cristina Torres como nuevos miembros del CAIG. Las instituciones tienen hasta el 16 de abril para informar sobre lo ocurrido el 2024, hasta el 27 de abril para el 2023 y hasta el 6 de mayo para los antecedentes de 2022.
Y en medio del balance por su primer mes en el Palacio de la Moneda, el gobierno puso el foco en justificar las medidas adoptadas durante esta semana, asegurando que varias de ellas, aunque impopulares, han sido necesarias, como el reciente ajuste en el precio de los combustibles. El oficialismo, si bien respaldó la gestión, reconoció falencias en el manejo comunicacional. En contraste, desde la oposición endurecieron el tono y acusaron al Ejecutivo de actuar con indolencia e irresponsabilidad en estos primeros 31 días. Bárbara Paillal con el informe.
A un mes del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el balance muestra un arranque marcado por un copamiento en la agenda y decisiones rápidas para aprovechar la luna de miel con la firma de decretos, el puntapié inicial al plan escudo fronterizo y una auditoría total al Estado que abrió debate sobre la situación fiscal heredada. Con el paso de las semanas, sin embargo, el escenario se volvió más complejo. Nuevas urgencias como la violencia escolar y el alza de los combustibles impactaron en la agenda y la percepción ciudadana. Encuestas reflejan una caída significativa en la aprobación presidencial, mientras que las áreas peor evaluadas coinciden con los focos de crisis como Hacienda con Jorge Quirós, Seguridad con Trinidad Steiner y la vocería liderada por Mara Cedini. En ese contexto, la portavoz de Palacio defendió la gestión del gobierno, afirmando que se han debido tomar decisiones difíciles para enfrentar problemas heredados pese a los costos políticos.
Muchas veces, sobre todo frente a algunas crisis, tenemos que salir los ministros a poner la cara, a decir la verdad. Y eso muchas veces no es tan popular, pero lo importante siempre es hablarle a los chilenos con la verdad.
El Ejecutivo también ha sido blanco de críticas por una serie de errores comunicacionales, como la controversia por el concepto de Estado en quiebra. Desde el oficialismo, la senadora de Renovación Nacional, Andrea Valladares, defendió que las prioridades del gobierno han quedado debidamente claras, mientras que el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, valoró la rapidez en proponer soluciones, aunque reconoció que hay aspectos por mejorar.
Este primer mes de gobierno muestra que hay un rumbo claro y una voluntad real de hacerse cargo de las principales preocupaciones de las personas.
Siempre se puede explicar mejor, siempre se puede sintonizar.
En contraste, el secretario del Frente Amplio, Andrés Kuble, acusó al Ejecutivo de actuar con irresponsabilidad y priorizar su ideología por sobre el bienestar de las familias. A ello se suman críticas en materia de seguridad, donde el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó la falta de avances y decisiones sobre las policías.
Decidieron no utilizar el MEP y subirle las bencinas a todos los chilenos y chilenas, y no han entregado medidas suficientes para hacerse cargo de estos efectos.
Pero hasta el momento no se ha visto nada. En seguridad no hay plan, no hay estrategia, no hay una postura.
Con este escenario, el gobierno se encamina a enfrentar su segundo mes en la moneda. El próximo lunes, de hecho, se espera que se lleve a cabo un consejo de gabinete para delinear los siguientes pasos.
A ver, hoy obviamente vienen varias crónicas respecto a los 31 días de la administración del presidente José Antonio Kast, y que pueden ser una eternidad en política, pero en la moneda lo saben bien. El primer mes ha tenido la intensidad, esto lo dice La Tercera, y así lo dicen los inquilinos, de 6 meses, o sea, un mes vale por 6, con una instalación más abrupta de lo previsto. En el gobierno de José Antonio Kast, sin embargo, el parámetro para medir a los ministros no pasa exclusivamente por su desempeño en las encuestas o en lo comunicacional, sino por su capacidad de empujar agenda, cumplir los objetivos que tiene el Ejecutivo, aun cuando eso implique costos en exposición pública. Bajo ese prisma, en Palacio relativizan los tropiezos que han marcado el arranque. La comunicación es relevante, pero no lo es todo. Transmiten fuentes de gobierno, donde incluso apelan al propio estilo del mandatario, dice La Tercera, a quien no se indican como un orador destacado, para reforzar la idea de que el foco está en la gestión. En esa línea, por ejemplo, defienden el desempeño de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, subrayando que su rol es operativo y no necesariamente mediático, en momentos en que su bajo despliegue público ha sido objeto de cuestionamientos. En el caso de la vocera Mara Cedini, en tanto, en Palacio reconocen que han existido falencias. Aunque el balance entre los partidos es pesimista respecto del futuro de la secretaria de Estado, en el Ejecutivo refuerzan que ella está en rodaje y que su fortalecimiento comunicacional ya está en marcha. De hecho, destacan que han impulsado ideas propias, como la puesta en escena conjunta de ministras y el presidente tras la agresión a la ministra Ximena Lincolao de Ciencias, y que ha mostrado avances en su desempeño durante los últimos días. Si bien en el gobierno descartan fijar metas de conocimiento o niveles de popularidad, sí admiten que estos factores inciden en la capacidad de instalar las prioridades del Ejecutivo. En ese plano reconocen que figuras como mayor trayectoria, como el ministro del Interior, Claudio Alvarado, de la UDI, o el titular de la SECPRES, José García Ruminó, de RN, o el titular de Vivienda, Iván Poduje, corren con ventajas. A ellos se suma el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuya evaluación interna aseguran es más positiva de lo que refleja la crítica pública. Ayer Cedini hizo un balance del primer mes. Muchas veces, frente a algunas crisis, los ministros tenemos que salir a poner la cara y decir la verdad. Eso muchas veces no es tan popular. De todas formas, el contexto no ha sido sencillo. Fíjese que el alza de los combustibles tensionó tempranamente la moneda y obligó a una rápida negociación con el Congreso. A ello se sumaron decisiones controvertidas como la remoción de la prefecta en retiro ahora de la PDI, Consuelo Peña, y la salida de Priscila Carrasco con un diagnóstico de cáncer del Cernameg, episodios que abrieron flancos comunicacionales y pusieron a prueba la capacidad de reacción del Palacio de la Moneda. A la luz de ese diagnóstico, dos de las figuras que han debido acomodarse con mayor rapidez son Cedini y Steiner. En el caso de la primera, sus traspiés iniciales marcado por las primeras semanas, empujándola a reforzar su preparación y a recalibrar su despliegue mediático. En Palacio destacan que el aprendizaje ha sido acelerado. De hecho, esta semana aseguran Cedini mostró un mayor aplomo, realizó 4 vocerías y participó en múltiples entrevistas en un intento por ordenar el relato del Ejecutivo y dar mayor coherencia a sus bajadas comunicacionales. En los partidos de gobierno no fueron bien evaluadas sus declaraciones a principios de semana, cuando reafirmó que seguirán en el gabinete y señaló que yo creo que los ministros no solo van a llegar a bailar cueca, esto en referencia a septiembre, sino que vamos a hacer una fonda entre todos los ministros. En La Moneda, en todo caso, transmiten que así fue preparada la respuesta. Distinto es el cuadro con Steiner, atrapada en la controversia por la salida de Peña de la PDI, que llevó incluso a abordar esta semana por primera vez el caso desde una dimensión más personal. La ministra no ha logrado posicionar su agenda de seguridad, uno de los ejes prioritarios del gobierno. Su bajo despliegue público contrasta con la centralidad de su cartera, aunque el presidente ha reiterado gestos de respaldo contenidos así eventualmente cuestionamientos sobre su continuidad. Hay que decir que evidentemente hay dudas sobre la ministra Steiner porque ella ha dicho que no hizo lo que se ha transmitido desde un inicio que sí realizó. Entonces, evidentemente usted comprenderá que la credibilidad es muy importante para un secretario de Estado. Y en este caso, la ministra de Seguridad ha tenido una posición que es distinta a la que prácticamente todo el resto de la institucionalidad sabe. El fiscal nacional, sin ir más lejos, Ángel Valencia, dijo que él mismo, cuando ella era fiscal, le estaba pidiendo lo que luego hizo cuando ella era ministra. Entonces, es bien compleja esa situación. En contraste, hay una dupla, Alvarado, y García. En contraste al corazón político del gobierno, hay evaluaciones más positivas. El ministro Alvarado de la UDI y el ministro García de RN han logrado articular una coordinación que La Moneda califica como aceitada, especialmente tras el manejo del primer paquete de ayudas por el alza de los combustibles. Ambos, con larga trayectoria política, jugaron un rol clave para evitar un tropiezo legislativo en el debut del Ejecutivo. Su trabajo permite encauzar el primer acercamiento del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con el Congreso, en un contexto donde los votos eran inciertos. Alvarado, pese a la separación formal entre Interior y Seguridad, ha asumido también parte del peso político de esa agenda, reforzando su perfil como jefe de gabinete. Y hablando de esto, el ministro Jorge Quiroz sostuvo un encuentro con integrantes de las comisiones de Hacienda del oficialismo para afinar los detalles del plan de reconstrucción nacional previo a la tramitación en el Congreso. Desde el Ejecutivo se mantiene la idea de impulsar una única ley miscelánea, mientras la oposición cuestiona su exclusión de ese proceso de diálogo. El miércoles, por cadena nacional, el presidente Kast presentará públicamente estos proyectos. Vanessa Gajardo con detalles.
Parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras se reunieron este viernes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El encuentro se enmarca en la agenda prelegislativa que, según el propio ministro, se desarrollará antes de que el Plan de Reconstrucción Nacional sea finalmente ingresado al Congreso y que de momento no ha contado con la participación de la oposición. La postura es prácticamente la misma. Se trata de un único proyecto que será presentado como ley miscelánea, pese a que desde la oposición reiteran que lo rechazarán si no se divide. La rebaja de impuestos a las grandes empresas aparece como el gran punto crítico. Desde el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello abordó este tema y su par, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, volvió a posicionar la idea de una reforma tributaria encubierta.
Pero no estamos disponibles que mientras se carga el bolsillo de las familias de Chile se beneficie a las grandes empresas.
Se busca disfrazar y camuflar una reforma tributaria bajo la apariencia de una ley de reconstrucción.
El diputado de Republicanos, Agustín Romero, señaló que el debate debe darse con calma para evitar errores que se cometieron en el pasado, aunque sin perder el sentido de urgencia.
Somos bastante exigentes, no podemos darnos el lujo de tener una dirección de presupuesto como la pasada, informes financieros que no den el ancho, digamos. Entonces, por esa razón yo creo que hay que tomarse el tiempo que corresponda, pero sí, obviamente con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque los chilenos están esperando rápido que el país se ponga de pie.
Recordemos que si el proyecto entra con sentido de urgencia, tiene 15 días para que salga de la Cámara. Los partidos adherentes al gobierno sostienen que si se rechaza, será la izquierda quien deba rendir cuentas a la ciudadanía, considerando que el trasfondo de la ley es reconstruir las regiones afectadas por los incendios en nuestro país. En otros sectores igual hay dudas. La diputada del PDG, Sandra Parisi, dijo que la discusión requiere más miradas.
Creo que va a ser muy problemático. Son muchos puntos que están viendo. Escuchen a expertos, pero no a un solo experto. Tienen que ampliar la mirada.
En el oficialismo durante esta semana surgieron declaraciones como: buscaremos acuerdos con los partidos de la izquierda con los que sí se puede dialogar, haciendo una alusión al Frente Amplio y al Partido Comunista.
Información precisa y plural. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar subió 3 pesos con 40 centavos ayer, se cotizó en 897 pesos con 20 centavos comprador, 897 pesos con 50 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 10 pesos con 80 centavos. El cobre subió 1,65% ayer en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $5.74 la libra. Durante la semana el valor del cobre aumentó 4,2%. Según la encuesta de expectativas económicas de abril del Banco Central, los especialistas estimaron que la actividad económica crezca en un 2% este año, por debajo del 2,5% de la expansión del ejercicio pasado y 2,5% que ellos calculaban en el sondeo de marzo. En medio de la alza histórica de los combustibles, los especialistas consultados esperan que la inflación se dispare al 4,3% en los próximos 12 meses, muy por encima del cálculo del 3% de la encuesta de marzo. En esa línea se espera un IPC de 1,4 para el mes de abril. Y en marzo el índice de costo de transporte presentó un aumento mensual de 2,3 acumulado, 2,0% lo que va del año. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas. La variación del mes se explicó principalmente por el incremento del grupo de combustibles, que fue de un 12,8%. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago? Fíjese que cerró con ganancias ayer. El índice selectivo IPSA tuvo un aumento de 1,8%, mientras que el general ICPA creció un 1,05%. Wall Street en Estados Unidos terminó con direcciones absolutamente claras. El Dow Jones bajó un 0,56%, mientras que el Nasdaq sumó 0,35%. Y el Brent, el petróleo que sirve de referencia para el mercado chileno, bajó un 0,75 ayer en Londres. El barril cerró a $95.20, mientras que en Nueva York el WTI disminuyó 1,33%. Se cotizó a $96.57 el barril. En la semana el Brent tuvo una disminución de 13,77%, mientras que el WTI lo hizo en un 13%. La UF para el lunes 13 de abril llegará a los 38.894 pesos con 61 centavos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
De la mañana, 15 minutos.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar con la mirada del oficialismo, el Partido Republicano, su bancada, respecto a los proyectos de ley y el debate que existe también con Chile Vamos. ¿Realizar una gran coalición o no? Bueno, eso forma parte del análisis y de los diálogos políticos que se llevan por estos días.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Encuéntranos en Facebook, en Instagram, TikTok, como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Van Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar.
Todas las noticias. Radiograma.
Ocho de la mañana, 18 minutos.
El cielo en Santiago está nublado, la temperatura es de 13,9 grados, la humedad relativa del aire llega al 76%.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Como perfecto calificó la NASA el aterrizaje de la cápsula espacial de Artemis 2, que orbitó la Luna en una misión que duró 10 días. 8 alertas institucionales levantó la moneda tras el primer informe de auditoría. En ellas traspasos masivos de personal a contrata y 140 millones de dólares en transferencias y convenios forman parte de los cuestionamientos. El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, declaró en la Fiscalía por el ataque a la ministra Jimena Lincolao. A su salida se refirió a los dichos contra el Partido Republicano. Con más de 30 balazos, desconocidos asesinaron a un hombre que estaba al interior de su auto en Puente Alto.
mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ocho de la mañana, 20 minutos.
La bancada del Partido Republicano pidió al Ejecutivo acelerar la tramitación del proyecto de escuelas protegidas, solicitando su discusión inmediata en el Congreso. En paralelo, la UDI comenzó a reunir firmas para levantar una comisión especial investigadora tras la agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Francisca Cárez, con detalles.
Tras una semana marcada por desencuentros en el oficialismo, la agenda de seguridad en establecimientos educacionales se transformó en un punto de convergencia para el sector. La bancada del Partido Republicano tomó la iniciativa y solicitó al gobierno poner discusión inmediata al proyecto de escuelas protegidas, argumentando la urgencia de avanzar frente a los recientes hechos de violencia. Junto con ello, propusieron endurecer sanciones y solicitaron la creación de una comisión especial investigadora para revisar el uso de recursos públicos en las universidades involucradas. El jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, detalló el llamado al Ejecutivo y las medidas que buscan impulsar.
Le pedimos al gobierno y al Ministerio de Educación que amplíe el proyecto de agravantes en recintos educacionales a la educación superior. Queremos anunciar también la comisión especial investigadora para revisar todos los actos y el financiamiento en universidades.
Horas después, la UDI se sumó a esta línea y anunció también la creación de una comisión especial investigadora junto con su propio proyecto para extender la pérdida de la gratuidad de la educación superior a estudiantes condenados por hechos de violencia. A diferencia de la comisión impulsada por republicanos, esta iniciativa se enfoca en la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, en la Universidad Austral. El diputado Daniel Ilayú explicó que el objetivo es esclarecer las medidas de seguridad adoptadas por la Casa de Estudios y eventuales responsabilidades tras el ataque.
He solicitado la creación de una comisión investigadora por los gravísimos hechos ocurridos en la Universidad Austral de Chile. Aquí se debe establecer responsabilidades con total claridad.
Desde Renovación Nacional, en tanto, también respaldaron avanzar en esta agenda, reforzando la necesidad de dar urgencia a la iniciativa y establecer consecuencias más efectivas frente a estos hechos. El diputado e integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, abordó este escenario.
Esto no solo hay que mantener la urgencia, sino que hay que revisar y hacer más efectivas las consecuencias que deben pagar.
Ambas comisiones investigadoras requieren reunir 62 firmas en un escenario donde, pese a coincidir en el diagnóstico, cada partido impulsó su propia iniciativa por separado. Así, en los próximos días, el Congreso podría enfrentar la tramitación en paralelo de estas dos instancias y proyectos en materia de seguridad educacional.
Crecen las tensiones en Chile Vamos tras una semana marcada por diferencias internas y cuestionamientos por la forma en que se han comunicado las críticas. El foco sigue puesto en la polémica que generan las gestiones del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, con parlamentarios de oposición para introducir cambios al proyecto de seguridad escolar impulsado por el Ejecutivo. Desde la UDI insistieron en sus reparos y endurecieron el tono. Recalcan que este tipo de conversaciones debieron darse primero al interior del bloque y no fuera de él. En esta línea, el diputado Ricardo Neumann volvió a cuestionar el rol de Chalper, apuntando a un actuar individual que a su juicio se aleja de la postura del oficialismo. Desde Renovación Nacional respondieron. El diputado Andrés Celis salió en defensa de su bancada y apuntó contra Neumann, señalando que sus declaraciones no representan necesariamente a la UDI.
Veo que la postura de diputados jóvenes, recién llegados, hijos de un programa digital, que querían una coalición con republicanos y le dieron un portazo. Si el diputado Neumann no lo pesca nadie, no es un problema nuestro.
A estos cruces se sumó el Partido Republicano. El diputado Cristian Araya reiteró sus cuestionamientos por la forma en que ha llevado el debate, insistiendo en que las diferencias no deben ventilarse públicamente y que deberían resolverse al interior del oficialismo.
Hay formas distintas de hacer política. Hay quienes optamos por comprometernos decididamente con el gobierno, por hacer las correcciones en la interna, y hay otros que optan por dar mensajes por la prensa. Nosotros, al menos desde el Partido Republicano, tenemos una forma distinta.
Eso sí, desde republicanos descartan un quiebre mayor, aseguran que no existe fuego amigo y apuntan a que los problemas radican en la forma en que se han instalado las críticas. Incluso sostienen que el propio Chalper, quien ha ido en contracorriente de este debate. Pese a ello, recalcan que la relación con Chile Vamos y el Partido Republicano se mantiene firme y, según afirman, incluso mejor que en semanas anteriores. Este domingo, la Democracia Cristiana definirá a su nueva directiva nacional en una elección marcada por la tensión entre una opción de continuidad y otra que propone un mayor distanciamiento de la izquierda. En un escenario de menor influencia política y reducción en su base militante, el resultado será determinante para el rumbo que la DC buscará adoptar en el actual panorama político del país. Gabriela Piña con el informe.
Mañana la Democracia Cristiana elegirá a la nueva mesa que va a encabezar la colectividad en un escenario marcado por una fuerte disputa entre dos visiones estratégicas. Aunque en la papeleta van a figurar cuatro listas, al interior de la falange reconocen que la competencia se concentra principalmente entre las candidaturas de los diputados Álvaro Ortiz y Jorge Díaz. El vínculo que mantendrá la DC con el resto de la oposición se ha transformado en el principal punto de tensión dentro del partido, algo que además ha dejado en evidencia una división que también se refleja en la bancada parlamentaria y en las distintas corrientes internas. El diputado Jorge Díaz propuso fortalecer la participación interna bajo el principio de un militante, un voto, avanzar hacia un partido más regionalista y reposicionar a la colectividad en un centro político reformista.
Que hoy día la Democracia Cristiana tiene esta posibilidad de enfrentar el futuro del país con un centro político que evidentemente va a ir marcando también decisiones que se vayan tomando. El diálogo siempre lo vamos a tener con todas las fuerzas políticas que existen en nuestro país.
Por su parte, el diputado Álvaro Ortiz, quien compite junto a la actual secretaria general Alejandra Kraus, sostuvo que su lista apunta a liderar la DC desde una posición distante de los extremos políticos.
Creo que la Democracia Cristiana no se debe polarizar, no somos de extrema izquierda, no somos de extrema derecha, y por lo tanto, eso lo vamos a resolver a través de mecanismos, un militante, un voto, que es lo que debe hacer, donde toda la militancia se involucra en tomar también las grandes decisiones.
El presidente subrogante de la falange, Óscar Ramírez, enfatizó en la necesidad de avanzar en un proceso de renovación y modernización del partido.
Esperamos que haya una importante participación de militantes y que la Democracia Cristiana salga fortalecido.
La elección se realiza en medio de una disminución del peso político de la DC, por lo que la definición de este domingo no solo va a ordenar su liderazgo interno, sino que también será clave para establecer su estrategia política.
Y en medio de un escenario político marcado por la reconfiguración de las fuerzas de centro-izquierda, el PPD prepara un encuentro clave para proyectar su futuro político y redefinir su identidad en el actual ciclo. La instancia, fijada para el próximo 25 de abril, forma parte de una iniciativa ideada por el grupo interno Impulsa PPD, integrada principalmente por dirigentes de una generación intermedia dentro del partido. Entre los invitados destacan ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric, como Giorgio Jackson y Nicolás Cataldo, además de otros referentes vinculados al reciente oficialismo. El encuentro no es casual, se realizará en la antesala a las definiciones internas relevantes, incluyendo elecciones partidarias y la discusión sobre el rol de ese partido, el Partido por la Democracia, que asumirá frente al gobierno de José Antonio Kast. El grupo organizador, incluido por dirigentes como José Toro, Gonzalo Pinto y Nicolás Navarrete, ha planteado la necesidad de dotar el partido de una nueva impronta. En esta línea, consultado por Bio Bio la Radio, el secretario general del PPD, el actual José Toro, enfatizó la importancia de abrir una discusión con foco generacional dentro de su colectividad.
Ir construyendo una propuesta progresista de centroizquierda en materia económica y social, desde una mirada también generacional de un grupo que ha contribuido al PP y que espera liderar también el partido.
El Partido por la Democracia, PPD, atraviesa un proceso de reordenamiento interno de cara a las elecciones de esta directiva que está fijada para el 31 de mayo. En este contexto, el diputado Raúl Soto surge como uno de los nombres que podría encabezar una eventual lista de unidad para liderar ese partido. El parlamentario planteó la necesidad de renovar PPD y transformarlo en un partido moderno y de vanguardia en sintonía con el sentido común de la ciudadanía.
El desafío es renovar el PPD y transformarlo en un partido político de vanguardia, moderno y de futuro, que sintonice con el sentido común de los chilenos y chilenas y que se transforme en el motor de la reconstrucción de la centroizquierda y el progresismo de Chile.
Así, esta instancia de diálogo de fines de abril busca actualizar el relato del partido y su estrategia en un contexto en que las fronteras con las distintas corrientes de la centroizquierda continúan en proceso de redefinición. Hay que decir, eso sí, que más allá de todas estas declaraciones, usted sabe, los auditores, que están bien informados, finalmente Guido Girardi es la piedra angular y lo que pase en el PPD va a estar siempre anexado a las definiciones de Guido Girardi, y esto lo dicen justamente militantes de esa tienda.
Información precisa y plural. Radiograma.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 31 minutos.
Y en medio del proceso de designaciones de embajadores del gobierno del presidente José Antonio Kast, han surgido nuevas tensiones al interior de la Cancillería, marcadas principalmente por el malestar de los funcionarios diplomáticos frente a nombramientos de carácter político. La reciente evaluación de nombres como Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete o Jorge Tarud para distintas embajadas reactivó la crítica dentro del ministerio, donde existen resistencias por privilegiar figuras externas por sobre diplomáticos de carrera. Ya de hecho, los funcionarios diplomáticos levantaron alerta por los nombramientos de los primeros embajadores destacados, Roberto Ampuero en la ONU, José Miguel Castro en la OEA o Gonzalo Uriarte en Argentina. El descontento se explica porque estos nombramientos son percibidos como decisiones políticas que afectan la trayectoria interna del servicio exterior. Para Sebastián Lorenzini, presidente de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera, ADICA, estas decisiones generan una profunda decepción, ya que se constata que sus argumentos ante Cancillería fueron ignorados, rompiendo así una tradición republicana que lleva décadas, que consiste en respetar un mínimo del 80% de nombramientos de funcionarios de carrera por sobre cuadros políticos.
Nos parece una contradicción dolorosa. El Estado designa diplomáticos en zonas en conflicto, en crisis, y nos confía la protección de connacionales, pero nos desplaza a la vez de grandes embajadas por intereses partidistas. Uno se pregunta por qué no vemos a estos políticos en Irán, en Rusia o en Haití.
A esto se suman dificultades prácticas para concretar los nombramientos. El gobierno enfrenta un ajuste en los tiempos y en los recursos disponibles para materializar los traslados a las embajadas de distintos países, lo que ha retrasado definiciones y complejizado el proceso de designación en varias plazas internacionales.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Bío Deportes.
8 de la mañana, 33 minutos.
Y continúa la novena fecha del Campeonato Nacional, y uno de los duelos destacados de la jornada será el choque entre Audax Italiano y Universidad Católica, ambos golpeados tras su caída en torneos internacionales. Y en el tenis, Nicolás Jarry buscará meterse en la final de Challenger de Madrid cuando enfrente al austriaco Jurij Rodionov. Tenemos más detalles en la voz de Benjamín Rojas.
Mediante un comunicado difundido en las redes sociales de Universidad Católica, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, confirmó que no seguirá al mando de la institución. El dirigente no se presentará a la reelección y dejará el cargo el próximo 20 de abril en la Junta Ordinaria de Accionistas, tras 16 años en la mesa directiva, 10 de ellos como presidente. En la cancha, la novena fecha del Campeonato Nacional continúa y uno de sus duelos destacados es el enfrentamiento entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida. Ambos elencos llegan tras competir a nivel internacional. Los cruzados vienen de caer ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, mientras que Audax Italiano sufrió una derrota frente a Olimpia en la Copa Sudamericana. En la antesala del duelo, el defensor cruzado Nicolás Lulier aseguró que el plantel ya dejó atrás ese traspié.
Y en verdad pasamos la página, se hicieron cosas muy buenas, entonces nosotros nos seguimos preparando para los siguientes partidos. Ahora lo importante es el partido siguiente, que es Audax, pero también vamos a seguir aprendiendo y seguir resolviendo cuáles fueron los problemas, y ya vamos a ir a buscar esos 3 puntos.
Por su parte, Universidad de Chile se medirá este domingo ante Ñublense desde las 17:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún. Los azules vienen de una contundente victoria sobre Deportes La Serena, mientras que el conjunto chillanejo igualó sin goles frente a Everton. Ambos equipos suman 13 puntos y se ubican en la parte alta de la tabla. En la previa del compromiso, el técnico azul, Fernando Gago, abordó cuándo espera ver la mejor versión de su equipo.
Que no hay algo planificado en cuanto al tiempo de lo que queremos que el equipo esté o juegue. Van sucediendo circunstancias durante todas las semanas. Obviamente que el equipo viene en crecimiento, venimos entrenando muy bien y eso es importante. Y a partir de eso también se están dando los resultados, se está dando el juego. No pongo un techo, acá hay que llegar, no, al contrario.
En el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se medirá esta tarde ante el Atlético de Madrid por la fecha 31 de la Liga. El cuadro andaluz llega complicado. Está en el puesto 17 con 31 puntos, apenas 2 por sobre la zona de descenso. En la previa, su técnico Luis García Plaza anticipó el duelo frente a los colchoneros.
Mira, el Atlético de Madrid es un equipo top, ¿vale? Estamos hablando que, no digo que se vaya a clasificar, pero que ha dejado un resultado muy, muy bueno para clasificarse a semifinales de Champions. A partir de ahí, es que a nosotros nos tiene que dar un poco igual el rival. Tenemos que hacer el mejor partido que podamos.
En el tenis, Nicolás Jarry buscará hoy su paso a la final del Challenger de Madrid. El chileno, 156 del ranking ATP, enfrentará al austriaco Jurij Rodionov, 176 del mundo, en un duelo programado no antes de las 10 de la mañana. Jarry llega a esta instancia tras imponerse con claridad al bosnio Nerman Fatic por 6-1 y 6-4.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:38.
Atención, porque esto llega desde Oriente Medio. Lo están reportando las agencias internacionales. El inicio de las conversaciones directas entre los delegados de Estados Unidos e Irán en Islamabad se encuentran bloqueadas debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según han confirmado a la agencia internacional EFE, fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato. Las conversaciones directas cara a cara aún no han ocurrido entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán. Las dos partes han mantenido reuniones con mediadores, pero hay un callejón sin salida en este momento para avanzar hacia conversaciones directas, han dicho fuentes diplomáticas a la agencia española EFE. Reiteramos, los ojos estaban puestos respecto a lo que pudiera ocurrir en justamente esta mañana, ya prácticamente pasado el mediodía, en estas conversaciones, pero no se ha sentado Estados Unidos con Irán cara a cara. No ha habido diálogo. Siguen los mediadores tratando de llegar a un acuerdo, pero pareciera que es un callejón sin salida, según lo que están reportando medios internacionales a esta hora. Todo esto está ocurriendo en Islamabad. Vamos a quedar atentos, por cierto, a los nuevos reportes.
La radio, alerta y oportuna.
8:39.
Y volvemos a nuestro país. Un funcionario de Carabineros de Civil abatió de un disparo a un asaltante. Esto en la comuna de La Granja. Otros dos implicados lograron escapar y se mantienen prófugos, pero están siendo buscados. Jaime Sepúlveda con el informe.
Un hombre murió baleado tras protagonizar un asalto en la comuna de La Granja. Situación que se provocó ayer en el sector de la caletera de Américo Vespucio con acceso sur, donde tres desconocidos subieron a un bus del sistema Red, quienes intimidaron a un carabinero de civil y le robaron su teléfono celular. Tras esto, el funcionario policial y con su arma de fuego particular disparó en una oportunidad e hirió a uno de estos responsables, quien posteriormente falleció en las inmediaciones de este lugar. Así lo señaló el subprefecto Robert Briones de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones.
Son tres sujetos quienes empiezan a intimidar a las personas con elementos punzantes. Este, al ser intimidado, usó su arma de fuego hiriendo a uno de estos sujetos.
El fiscal Juan Chauquiante de la Fiscalía Metropolitana Sur señaló que el disparo fue percutado al interior del bus, donde además un pasajero resultó herido con el mismo impacto en una de sus piernas.
Un disparo, y ese disparo hiere en una pierna a otro pasajero que actualmente está siendo atendido en un centro asistencial, se encuentra fuera de riesgo vital.
Según testigos, los asaltos durante la mañana y al interior del transporte público son constantes.
Y para el bus en esa pasarela o en esta, roban, se van y arrancan. Esto es habitual.
Todos los días asalto en las micros. No sabemos si vamos a llegar vivos al trabajo, no sabemos si vamos a llegar bien a la casa después de la pega.
Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Policía Civil, quienes a través de las cámaras de seguridad del bus y de la misma autopista buscan identificar y detener al resto de los implicados.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:41.
En libertad quedaron dos hijos de Julia Tuñil, que son investigados por la desaparición de su madre. El tercero tendrá que continuar en prisión preventiva. Además, el Ministerio Público confirmó el hallazgo de restos humanos a pocos metros de la vivienda en que era habitada por la mujer desaparecida. Cristian Cerna, desde Radio Bio Bio en Valdivia, con detalles.
El juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos decidió revocar la medida cautelar de arresto domiciliario que pasaba contra Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. Sin embargo, mantuvo la prisión preventiva contra Javier Troncoso Chuñil. Probablemente el dato más relevante fue el expuesto por la fiscal regional Tatiana Esquivel, quien confirmó que a unos 50 metros de la vivienda que era habitada por Julia Chuñil se halló una bolsa con más de 60 huesos de animales y entre ellos se encontró una osamenta humana.
En la casa de doña Julia se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa habitación. Estos restos fueron sometidos a análisis científico y el informe recientemente recepcionado y puesto en conocimiento de la defensa da cuenta que dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano.
Lo anterior fue cuestionado por la abogada Karina Riquelme, quien defiende a los tres hijos de Julia Chuñil, asegurando que no existe ninguna institución del Estado que haya confirmado que dicha osamenta sea humana. Por ejemplo, el Servicio Médico Legal. Según Riquelme, el análisis de esos huesos se hizo por científicos de una universidad donde trabaja la fiscal Esquivel, pero no ha sido validado por peritos.
No hay ninguna entidad del Estado que lo haya corroborado, solamente la casa de estudios donde trabaja la fiscal Tatiana Esquivel es aquellos que, académicos, no peritos, que habrían dicho específicamente, sin que yo todavía pueda evaluarlo con mi propia perito genético, habían llegado a una conclusión de que entre 60 restos óseos, todos los demás de animal, se había encontrado un pequeño resto que supuestamente sería humano.
¿Por qué el tribunal dejó sin medidas cautelares a Janet Troncoso y Pablo San Martín? Según la fiscalía, esto ocurrió porque el juez estimó que ambos son encubridores del delito de parricidio y no autores, como lo señala la fiscalía, por lo que al ser hermanos del imputado que está siendo investigado como presunto autor, la ley los exime de responsabilidad penal. Con anterioridad ya se había confirmado el hallazgo de sangre humana en la pared de una bodega, en un machete, en un hacha y también en una almohada. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado a quién pertenece. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Urgente, tomamos comunicación de inmediato con Cristian Borkowski. Cristian, cuéntenos.
Hola, Néstor. Sí, para darles cuenta sobre un grave accidente de tránsito con resultado de una persona fallecida. Esto en el sector de la autopista Avenida Presidente Kennedy, bajo el puente Los Aldes, esto en dirección al poniente. Es un motorista el que ha justamente tenido este accidente. Según nos dicen, él transitaba en dirección de oriente a poniente cuando, por causas que se desconocen, pierde el control y choca contra el muro de contención justamente en el lugar antes señalado. Lamentablemente, el golpe no tenía precisamente las condiciones para justamente mantenerlo con vida. Esto ha sido diagnosticado ya por personal de paramédicos que han llegado hasta el lugar, equipos de emergencia de la misma autopista concesionada, y justamente la persona correspondería a un hombre, y esto es todo procedimiento policial en desarrollo que se está gestando a esta hora en la comuna de Vitacura. Hay que señalar que el tránsito a esta hora se encuentra alterado, según nos han señalado, completamente suspendido en dirección al poniente por este accidente de tránsito, y está desviado por la salida B número 5, que es justamente la que va hacia el sector de la autopista Américo Vespucio. Información completamente en desarrollo que estaremos ampliando en cualquier minuto. Líneas abiertas contigo, Néstor. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Este sábado se cumple un mes del baleo que terminó con la muerte del suboficial mayor de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, quien respondió a un llamado, recuerden ustedes, por consumo de alcohol y desórdenes en la vía férrea, esto en Puerto Varas. Desde el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de Investigaciones se confirmaron avances, aunque sin profundizar, ya que la indagatoria sigue bajo secreto absoluto. Robinson Cárdenas, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, tiene más detalles.
A las 6 de la madrugada del 11 de marzo, la patrulla liderada por el funcionario uniformado respondió al llamado de vecinos que avisaban que en la línea del tren, a metros de calle San Francisco, habrían estado personas bebiendo alcohol y provocando desórdenes. Un procedimiento que parecía rutinario, pero que acabó en un extenso operativo sin detenidos, dando paso a una investigación que se mantiene en curso, con avances. Quienes respaldan la evolución positiva de las acciones que está liderando el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía fueron el jefe regional de la PDI, Sergio Alvear, y el seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz. El primero aseguró que están trabajando con colaboración de carabineros y el segundo deslizó que han entregado información que recibieron en su oficina, además de la delegación regional.
Mucho análisis criminal, mucha inteligencia policial, y eso creo yo que es lo relevante, puesto que estamos las dos instituciones, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, de forma muy coordinada intercambiando información.
Se han planteado avances, literalmente, en la comunicación de ellos, pero como digo, al menos mi visión es que nosotros no nos insertemos en procesos penales por resguardo de la información, poder interrumpir algunos hechos. De hecho, hemos entregado extraoficialmente, lo que se llama información aportante, ha llegado a nosotros como Seremía de Seguridad y al delegado, y eso simplemente se ha dispuesto a la policía para que tengan alguna línea investigativa complementaria.
Para este sábado se ha programado una actividad íntima en la que participará la familia del mártir de Puerto Varas, acompañados por miembros de Carabineros. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
A casi un año del atentado incendiario en la central Rucalhue, acto terrorista considerado el más destructivo de la macrozona sur y que dejó, recuerden ustedes, 50 vehículos y maquinarias quemados, aún no se sabe detalles sobre los avances de esa indagatoria. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, con detalles.
Además de la quema de maquinaria perpetrada el 20 de abril del año 2025, hubo dos guardias que fueron afectados por este gran ataque incendiario, el que el gobierno del expresidente Gabriel Boric declaró como un acto terrorista y presentó una querella criminal en el juzgado de garantía de Santa Bárbara contra quienes resultaran responsables de dicho atentado. Uno de los principales sospechosos de haber perpetrado este ataque es la Huaychan Aucamapu, orgánica radicalizada existente en la zona y también la resistencia mapuche pehuenche. Quienes están investigando este hecho terrorista es la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales BIPE en coordinación con la Fiscalía del Biobío. La radio consultó con la PDI e indicaron que esta es una investigación reservada, por lo que no pueden entregar detalles. En este contexto, el diputado del Distrito 21, Patricio Pinilla, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, sostuvo que van a oficiar a la Policía de Investigaciones para conocer los avances en esta investigación, ya que este silencio da una sensación de impunidad que no le hace bien a la comunidad.
Es totalmente comprensible y necesario que la gente y la comunidad sepa cómo van esas investigaciones, porque uno de los problemas del delito también es la sensación de impunidad. O sea, aquí pasan las cosas y después como que no ocurriese nada y todos siguiésemos al otro día después de estar una semana lamentando el hecho, como que el mundo siguiese corriendo de igual forma hasta que venga otro atentado de iguales características.
También agregó Pinilla que espera que el gobierno del presidente Kast haga todo lo posible porque esta investigación arroje resultados, ya que prometió que habría mano dura y que se perseguirían los delitos, por lo que las expectativas de la comunidad son altas en materia de seguridad. Cabe destacar que la radio está a la espera de los antecedentes sobre este caso que pueda aportar el delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Auditores nos alertan de un incendio que está en este momento en Vespucio, salida Jerónimo de Alderete, y se puede observar la columna de humo. Entendemos que podría ser tratarse de un automóvil. Si usted tiene más datos, nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. Nos están llegando videos, nos envían a esta hora también de una colisión de varios vehículos. Esto entiendo que es autopista central, por las imágenes que nos envían los auditores con una persona, no, perdón, esto tiene que ver con la comuna de Vitacura, donde hay una persona lamentablemente que murió. Hola, buenos días, Biobío. Camión de Coca-Cola se quema, ahí está, es un camión de la empresa, o al menos tiene los logos de Coca-Cola, que se está quemando en autopista Vespucio Sur, a la altura de Jerónimo de Alderete. La pista central está formando taco, el camión de Coca-Cola, nos dice Rorro. Gracias, Rodrigo, me imagino, por este dato. Ahí está el dato más preciso. Nos estaban alertando sobre, incluso con videos, sobre este camión que estaba ardiendo. De hecho, nos llega un video increíble, ustedes, nuestros auditores, cómo nos reportan de distintos momentos y posiciones, y ahí podemos tener mucho más claro la situación. Se trata efectivamente de un camión de distribución de la empresa, o que presta servicio a la empresa Coca-Cola, que está ardiendo a esta hora en la pista central. Y reiteramos, esto es Vespucio, la pista central, antes de llegar a Jerónimo de Alderete. Arde el camión a esta hora y los vehículos han logrado pasar por el costado. Es muy peligroso, yo creo que ahí la autopista tiene que reaccionar rápido, porque evidentemente el camión podría haber una explosión. Está ardiendo el motor y la cabina completa de este vehículo, completa. Es increíble la imagen que nos llega, lo ha capturado uno de nuestros auditores, prácticamente a metros del camión ardiendo. Es de un camión que presta servicios de distribución de bebidas Coca-Cola. A esta hora arde en Vespucio antes de llegar a Jerónimo de Alderete. Tanto es así que el fuego cayó ya a la pista, o sea, el asfalto seguramente va a empezar a destruirse ahí en esa zona. Carlos, auditor de la radio, está en línea. Carlos, ¿cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, acaba de pasar por ahí, claro, efectivamente es un camión rojo que se está quemando casi justo en la pasarela, y hay gente arriba de la pasarela, no sé si estará mirando o queriendo ayudar. Yo me estacioné un poco más acá para poder hablar por teléfono.
Hoy, Carlos, usted pudo ver, me imagino que el conductor, los pionetas de este camión que presta servicio a la empresa Coca-Cola, deben haber salido, ¿no?, antes de este incendio, porque vemos que la cabina está envuelta en llamas en las imágenes que nos están llegando.
Sí, mira, salían todos, creo que fue forma repentina, pero hay gente, yo cuando pasé había gente en las pasarelas arriba, y eso estaba lleno de humo negro.
Claro.
Ya estaba agarrando parte de las protecciones que tienen para la carretera.
Ya.
Yo creo que yo creo que tiene que haber agarrado las partes que son de plástico, parece.
Claro. Carlos, ¿y llegó bomberos? ¿Habían equipos de emergencia? No. Nada.
No, cuando yo pasé, nada, no había nada. Se había contado recién.
Sí. De hecho nos llega otro registro, ya el camión envuelto en llamas, pero completamente envuelto en llamas. La situación es bien... ¿Y no cree que hay un riesgo porque vemos que pasan súper cerca el resto de los vehículos?
Bueno, yo venía por la pasarela, así que no tuve problema en ese momento. No sé ahora cómo estará, porque siguen pasando vehículos por la autopista.
Claro.
Sí, pasando vehículos.
¿Sabe por qué se lo digo? Porque en una de las imágenes que nos llegan, claramente el combustible se reventó, probablemente el petróleo del camión, si bien el petróleo no es como la bencina de inflamable, sí se está haciendo un caminito de fuego que va, como dice usted, hacia la orilla, hacia las protecciones plásticas de la autopista. Es decir, el camión estaba quemándose en la pista central y por los dos lados seguían pasando autos, pero en este momento aparentemente llegó el estanque de petróleo y el petróleo se reventó, o producto de la acción del calor, se salieron los plásticos y el líquido recorrió hasta el borde y está quemándose también el asfalto de la pista. Esto es la pista central, la pista derecha, ¿no es cierto? Está ardiendo también.
Exactamente, está más tirada la pista derecha, los plásticos de la protección de la carretera.
Claro, lo que pasa es que ahora le entendí cuando usted decía los plásticos se están quemando, porque claro, como nos llegó ahora otro video donde efectivamente el fuego llega hasta el borde, claro, tiene que haber tomado los plásticos antivibración, antisonido que tiene la autopista ahí en esa zona.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias. Gracias por el llamado telefónico.
No hay por qué. Gracias a usted por
gracias.
La oportunidad.
Bomberos Camino a Vespucio con General de Alderete, nos dice Ricardo, gracias, increíble. Muchísimos mensajes de ustedes, nuestros auditores, nos ayudan a entender y a comprender también lo que está pasando en las calles de nuestro país. Y nos dice una dirección de tránsito, se está quemando este camión de la empresa, o que presta servicio a la empresa Coca-Cola. Hay otro auditor también que nos adelanta que los pionetas con el conductor de este camión salieron, evidentemente. Eso es una buena noticia, más allá del incidente propiamente tal y de la pérdida de la máquina, que no tengamos personas heridas producto de este hecho. El camión arde a esta hora, la columna de humo se puede ver. Bomberos entonces debería estar llegando ya a esta situación, a este incidente que ha ocurrido ahí antes de la salida de Jerónimo Dalderete por Vespucio. Vamos a quedar atentos. Gracias por todos los mensajes que nos están llegando a esta hora de distintos auditores en distintas posiciones, lo cual nos ayuda a tener casi una mirada 360 del incidente.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Y un operativo de control migratorio encabezado por la ministra de Seguridad Trinidad Steiner en el sector de la Vega Central terminó con 30 detenidos por infracción a la ley de migraciones luego que la PDI fiscalizara a más de 100 personas en ese lugar. El procedimiento se realizó con apoyo de carabineros y un despliegue conjunto de 75 funcionarios en una intervención focalizada que, según las autoridades, busca enfrentar el crimen organizado e identificar a extranjeros que se encuentren en situación irregular en nuestro país. La ministra de Seguridad sostuvo que el objetivo es saber quiénes están en nuestras casas y verificar cómo ingresaron al país, precisando que quienes mantengan órdenes de detención serán puestos a disposición de la justicia. La secretaria de Estado aprovechó además de hacer un balance del primer mes de gestión, recordando que al inicio del gobierno hubo un operativo con 2.905 detenidos y en otro el 19 y 27 de marzo con más de 3.000 detenidos, entre ellos 8 prófugos por homicidio.
No es primer operativo que realizamos. Tuvimos uno muy exitoso al principio de nuestro inicio de gobierno, donde tuvimos 2.905 detenidos, quienes pasaron al control de detención respectivo para enfrentar a la justicia. Después, en aproximadamente el 19 y 27 de marzo, tuvimos otro operativo donde efectivamente tuvimos más de 3.000 detenidos.
Por su parte, el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, explicó que estos controles responden a una estrategia focalizada por zonas, horarios definidos y barrios. Añadió que la seguridad debe abordarse de manera conjunta y que el trabajo con carabineros apunta también a mantener el control.
¿Logramos rendir la vía por Chile? O sea, estamos en eso. En realidad los dos hemos colocado nuestras mejores disposiciones, capacidades para sumarnos a esta lógica de dar seguridad y tranquilidad a las personas. Y también tener un control de los extranjeros en Chile.
Así, el operativo en La Vega se convirtió en una nueva señal del énfasis que el gobierno busca poner en control migratorio y seguridad.
Todas las noticias, Radiograma.
Falta 1 minuto para las 9 de la mañana.
La muerte de un ganso asilvestrado al interior de la laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar provocó la activación de un protocolo sanitario ante la confirmación del caso por influenza aviar. El Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra analizando la situación al interior de ese recinto. Fabián Corrotea con detalles.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAG informó que se ha confirmado el diagnóstico de influenza aviar altamente patógena en un ganso asilvestrado en la laguna del Jardín Botánico en la comuna de Viña del Mar. Este caso corresponde a un hallazgo no evidenciándose la presencia de la enfermedad en otras aves residentes. No obstante, tras las diligencias realizadas este viernes, se decretó el cierre del acceso a la laguna. Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico, hizo un llamado a las autoridades de salud a realizar una trazabilidad respecto a los funcionarios que tuvieron contacto con el ave fallecida.
Nosotros hemos decidido bloquear el ingreso a la laguna, al menos por 2 semanas. El jardín va a seguir funcionando, pero desde la laguna hacia abajo. Tenemos que proteger que este virus siga expandiéndose al resto de la región. Las aves en general de aquí no se mueven mucho, lo que es bueno, y vamos a esperar instrucciones del SAC a ver cuáles son.